UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Cruce de Caminos. Un podcast presentado y dirigido por Carmen Lainez.
Hola a todos, bienvenidos a Cruce de Caminos, el podcast de la Universidad Politécnica de Valencia, donde hablamos de la Universidad Senior. Por aquí pasan tanto profesores como alumnos de los distintos programas y cursos que ofrece la universidad para mayores de 50 años, sin importar su trayectoria previa. Queremos que sea un espacio para compartir experiencias, aprender y descubrir nuevas inquietudes. Hoy nos acompaña Encarna Albert Poch. Encarna es licenciada en Ciencias de la Actividad Física por la Universidad Politécnica de Madrid y con posterioridad se formó en el ámbito artístico con monográficos y talleres en Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Es máster en Producción Artística de la UPV y hace un par de años realizó una estancia en el UNAM de México gracias a una beca PROMOE donde trabajó en diversos proyectos. Hola Encarna, bienvenida a este podcast Cruce de Caminos y gracias por tu tiempo.
Hola Carmen y encantada de estar aquí contigo, que has sido compañera mía en estos cursos de la Universidad Senior y encantada de estar con todos ustedes los que escuchan el podcast.
A ti siempre Encarna, además que fue un placer, un curso que no olvidamos por lo activa que eras, que nos movías a todos. Encarna, para empezar un poco por el principio, ¿con qué expectativas llegaste a la Universidad Senior 3 décadas después de licenciarte en Ciencias de la Actividad Física? ¿Buscabas algo en concreto o más bien probabas cosas nuevas?
Yo llegué a la Universidad Senior cuando tuve los 55 años, que es cuando puedes acudir. Y llegaba con la necesidad esa de, yo llevo pintando desde siempre y he sido autodidacta y ya había empezado a hacer en el 2012, o sea, anteriormente ya había empezado a hacer exposiciones. Entonces buscaba dar respuesta a preguntas mías de cómo y por qué y ponerle nombre a aquellas cosas que a mí se me ocurrían hacer. Tal vez porque las había buscado, las había visto, las había investigado. Entonces quería como un poco formalizar esas cosas que yo había ido aprendiendo por ensayo-error, el ponerle nombres y el darle un significado un poco más académico y más profesional.
Y una vez dentro, ¿qué es lo que más te ha aportado esta experiencia de formación?
Bueno, yo empecé haciendo cursos monográficos en la Senior. Hice dibujo, estuve 3 años haciendo dibujo con el profesor Sienra. Después hice cursos en los que viendo historia del arte. Luego estuve 5 años en los cursos de primero y segundo nivel de pintura. También hice monográficos que salían pues, con el profesor Rafa Caldú, que hice muchísimos cursos porque me aportó una visión de la pintura que iba bastante en línea con la mía, con lo que a mí me gustaba, que es la experimentación, el color y un poco el minimalismo y la abstracción.
¿Has conseguido dar respuesta aquí a todas tus inquietudes artísticas?
Sí, he conseguido muchas cosas desde que empecé a formarme en la universidad. Primero, de una forma menos formal, con los cursos que se imparten aquí en Bellas Artes. Y después, como sentía aún más curiosidad, en el momento me jubilé, pues ya tuve ese tiempo para poder dedicarlo a profundizar más. Y entonces también tuve el apoyo de los profesores, por ejemplo, de Álvaro Sanchís, que fue uno de los que me dijo que me presentase al máster de producción artística, que con la trayectoria que tenía y tal, pues posiblemente sí que me iban a admitir y tal. Y siguiendo pues las pautas que me iba marcando, pues acabé haciendo el máster de producción artística. pero fueron muchos los profesores que influyeron en todas estas decisiones y que me aportaron mucho. Por ejemplo, pues yo era una fanática de Willy Ramos, que también fue profesor en la Universidad de Bellas Artes. Y después tuve en los monográficos, tuve algunos profesores como Antonio Cucala, como Mary Sales, Álvaro Sanchís y Rafa Calduc, que ellos me aportaron conocimiento y hicieron despertar en mí mucha curiosidad. O sea que no solo fui dando solución, sino que creé más problema.
No, tenemos un buen recuerdo de todos los profesores que tuvimos.
Sí, la ventaja de estos cursos monográficos es que están dados por los mismos profesores de la universidad, por los mismos profesores que llevan sus programas. Y entonces pues hay un nivel bastante alto y profesional respecto a la calidad de los cursos.
Y Encarna, si pudieras mejorar algo de los cursos que has realizado o hemos realizado, ¿tendrías alguna idea de qué podría enriquecer aún más la oferta?
Pues yo sí tengo ideas, porque pienso que era muy difícil y el intentar matricularse en estos cursos.
Dificilísimo.
Era, vamos, una maratón que tenías que estar en el ordenador desde que abrían para intentar coger plaza. Entonces, pienso que son pocos los cursos que se ofertan y que sí que se podían ampliar porque hay demanda por parte de muchas personas que se quedan fuera y entonces a veces no podías matricularte en el segundo nivel y te matriculabas en el primero. Entonces, yo creo que se debería aumentar la oferta y, es, no sé, para mí hacer como si dijésemos ese grado que tenemos para la juventud y tal, que también podemos hacer nosotros a cualquier edad.
Claro.
Hacerlo de una forma un poco más informal, o sea, con menos rigor en la área de la formación para adultos.
Encarna, por ejemplo, ¿te gustaría que se incorporaran técnicas como el grabado o el trabajo en tela?
Sí, yo creo que serían interesantes y que se vuelve a retomar actualmente. Hay mucha demanda por todas estas técnicas. Esto lo he visto desde la formación en el máster de producción artística, el que la formación en gráfica y tal, que no se toca desde ese punto de vista, que la gráfica tiene bastante relevancia actualmente.
Y pasando ya a tu tarea artística, ¿recuerdas cuando descubriste la pintura?
Pues yo descubrí la pintura, siempre he dibujado, siempre he pintado, he sido mucho de manualidades y recuerdo yo de cuando tuve a mis hijas de comprar tres caballetes y de
las
montar.
Las tres pintando.
Sí, de siempre estar pintando, hice cerámica. Y recuerdo que yo soy profesora de educación física, trabajaba en un instituto y recuerdo que la profesora de cerámica a veces bajaban, o sea, yo hacía cursos de cerámica con ella y a veces bajaban los alumnos si no había venido a buscarme para que estuviese yo en clase con ellos y les enseñase. O sea, que siempre ha sido como hay una vocación que ha estado ahí. Y que poco a poco he ido aumentando el número de horas al que le he dedicado hasta que ya en el 2012 ya empecé a trabajar de una forma más seria, aunque autodidacta, de una forma más seria, o sea, organizando mi trabajo en series y empezando ya
más
a exponer.
Serio. Ya desde el principio intuiste que sería algo importante en tu vida y que ibas a construir toda una relevante carrera.
Pues no, fue más que nada cuando la pandemia y la jubilación, o sea, que todo fue al mismo tiempo, vi que solo los cursos, solo los monográficos y tal no me eran suficientes y disponía de más tiempo. Y entonces fue cuando me planteé en el 2022 el presentarme, el optar a poder hacer el máster de producción artística.
Pues estupendo. ¿Dirías que el dibujo, porque tú también estuviste en dibujo, es una base fundamental para luego seguir con tanto en una cosa como en otra?
Sí. Yo para mí pienso que el dibujo es fundamental y también aprender las técnicas y aprender todas las técnicas con corrección y que posteriormente ya uno cuando ha aprendido correctamente a hacer las cosas ya tiene la capacidad para poder hacer sus modificaciones y hacer de la pintura o del dibujo algo suyo y algo que, o sea, a poder modificar, pero que es importante que nos dejemos enseñar por los profesores.
Claro, a lo largo de tu trayectoria, como hemos dicho, has probado muchas técnicas. Tú eras la más avanzada en ese sentido. ¿Eres de las que necesitas experimentar constantemente?
Mi pintura es experimental. Yo siempre estoy experimentando. Yo me propongo un tema, me propongo unos materiales y empiezo a experimentar. Generalmente trabajo, pues como he dicho antes, por series. O sea, en estos dos últimos años empecé a trabajar más con materiales más naturales, como son el lino, el algodón y la seda. Y después yo he pasado también por acrílico, óleo, epoxi, o sea, utilización de resinas y demás. Y fue con Rafa Calduc donde descubrí el trabajo con los pigmentos. No eran naturales, sino que eran pigmentos comprados y tal. A trabajar de una forma más natural y directa, no con pinturas que compras tú en un bote, sino con aquellas pinturas en las que tú eres el que,
sí,
el que las hace como quiere, o sea, utilizando los aglutinantes que mejor se vayan a lo que quieres hacer y utilizando ese tipo de pinturas.
Y en esta evolución tuya, que has ido evolucionando a marchas forzadas, pues en los últimos años te has centrado mucho en la pintura sobre tela, especialmente. Es en seda ahora lo que haces, ¿no?
Sí.
¿Cómo surgió ese cambio?
Pues el cambio surgió, hay otra persona importante que se llama Ana Collado, que también es licenciada en Bellas Artes, que fue profesora mía durante un año, venía al taller mío y fuimos tres compañeros, Leopoldo, sí, José María y
vaya,
yo, que contratamos a esta profesora y estuvo todo el año viniendo al taller mío y hacíamos clase. Y entonces ella nos introdujo estuvimos haciendo unas sesiones en las que pintábamos acuarela y acrílico sobre tela. Entonces a mí me gustaba mucho la idea esa y ya cuando empecé el máster empecé en algunas de las asignaturas, empecé proyectos en los que desarrollé pues el trabajo este de acuarela sobre lino, sobre algodón y posteriormente, no, sobre seda no, la seda fue posterior. Entonces me empecé a formar en ese aspecto, en trabajar con las telas, que es bastante complicado, las telas que están sin imprimar, están preparadas, las preparas, pero no se impriman. Entonces fue de esa forma paulatina. Luego, cuando me fui a México con el maestro Carlos Barrera, que es especialista en tintes mexicanos, allí pues tuve la gran suerte de tener clase con él. Fue una exclusividad porque no sé por qué era solo la única alumna que se había matriculado y se hizo el curso para mí.
¡Qué maravilla!
Entonces estuve a una eminencia dentro de la Universidad de, claro, de la UNAM de México, uno de las grandes figuras de los tintes a mi disposición, y la verdad es que fue excelente. Ellos no trabajaban con la seda, trabajaban con el hilo, trabajaban con los algodones, estaban muy centrados en los estudios de los boetiles, y todas las enseñanzas que él hacía yo las replicaba con seda y con lino. Entonces fue un trabajo muy bonito que luego se llegó a exponer en la Cámara Nacional de Comercio de México. Y fue una exposición muy bonita.
Claro, una experiencia.
Una experiencia única.
Fantástica. ¿Qué te da esta técnica que no te daban otras como el óleo o la acuarela?
Pues lo que me da es naturalidad, expresión, muchas veces no saber exactamente lo que va a salir y cómo va a salir. O sea, el estar siempre pendiente de esa falta de control que tienen los líquidos.
Claro.
Pero, por otra parte, también cuando aprendí los tintes en México, me enseñaron a hacer los tintes, a utilizarlos, a sacar el pigmento, o sea, a extraer el pigmento del tinte que habíamos hecho, y luego ya con ese pigmento tú puedes hacer, es como un pigmento de los que compras en la tienda. Entonces tú ya puedes hacer una acuarela, puedes hacer un óleo o puedes hacer un acrílico, etc. Entonces, ¿qué te da todo eso? Pues mucho para investigar, para ver cómo hacerlo, para ver qué medios, o sea, cómo tienes que
utilizarlos,
cómo responden ante el sol, cómo...
Claro, es decir, claro, es que hay mucho ahí en esa técnica.
Hay mucho donde hacer. Lo que pasa es que también, si puedes ver mis obras, el color y cómo combinan esos colores hechos con los tintes naturales, te da como relajación, como paz, como serenidad. Son colores que combinan, que no chocan, que tienen una... No sé, tiene una vida propia.
O sea que ahora se
huelen.
¿Huelen?
Huelen, porque hay muchas de las plantas que utilizamos y que sacamos pigmentos en México, son plantas también medicinales y que tienen olor. El año pasado quité el marco a una de las piezas que había hecho y al destaparla seguía oliendo a las hierbas que había estado utilizando.
Puesto.
Caray. O sea, muy curioso, sí.
Curioso, curioso.
Es descubrir.
Pues sí, toda tu vida descubrimiento. O sea que el óleo lo has ido dejando poco a poco, te dedicas más ahora a esto, ¿no?
Sí, sí.
¿Fue una decisión que tomaste que vino así de pronto?
Es que me fue llevando, o sea, me fue llevando y fue ocupando mis horas, porque los 6 meses que estuve en México estaba sola y entonces me dedicaba el día entero.
Claro.
Me pasaba pues 5 o 6 horas en la universidad y luego pues en casa pues seguía haciendo cosas. Entonces un poco es tan amplio y es tan curioso, o sea, te quedan tantas cosas por descubrir,
pues
que
sí,
siempre estás, y si hago esto y si hago lo otro, entonces... Soy muy curiosa.
Y para alguien que empieza o tiene dudas ahora que no tiene ni idea, ¿qué le dirías que es más complicado? ¿La tela o el lienzo? La tela, ¿no?
Pues, a ver, depende. Si es una persona muy perfeccionista y que le gusta que se vea que si dibuja una persona es una persona... Y ve todas sus facciones y todo esto, pues si quiere realismo, no puede utilizar tintes.
Claro.
Y no puede utilizar unas telas sin imprimar.
Ya. Yeah.
Entonces, y después que la tela siempre tiene pues ese nivel de expansión. O sea, la tela y un líquido siempre tiene esa expansión y tal. Entonces depende de un poco de lo que uno quiera. Pero o sea, como que siempre vamos de copiar, buscar el realismo, a poco intentar ir expresando y diferenciando e interpretando la realidad.
Claro.
Según lo que tú quieres hacer. Entonces es una evolución.
Pero cambia el proceso.
Pero los procesos cambian. O sea, que uno puede empezar por ser muy abstracto y por ser un amante, pues como yo, de la materia y del color y de la naturaleza. Y también me ha llevado un poco a utilizar materias y medios que son más accesibles y más respetuosos con la naturaleza, porque actualmente el trabajo que desarrollo pues está más enfocado a productos naturales y luego los soportes que utilizo, el lino, la seda, el algodón, son también naturales. Pero todo depende. Yo pienso que uno tiene que empezar, da igual lo que pintes, da igual lo que dibujes, da igual
sí,
lo que hagas.
Que aprenderlo.
Da igual que te salga bien, que te salga mal, que, o sea, que la cuestión es hacer aquello que tú quieres. Que si una cosa no sale bien, pues se vuelve a repetir. O sea, tener esa actitud, que es un papel o un trozo de tela. Si uno tiene miedo a estropear un lienzo o a tal, va a hacer pocas cosas.
Encarna, tus pañuelos tienen algo muy especial, casi poético. ¿Qué te transmiten a ti cuando los pintas?
A ver, mis pañuelos transmiten mi interior, o sea, son expresivos, son como yo una vez le dije a una profesora, esto transmite, yo soy luz, o sea, soy materia, soy color y soy abstracción, o sea, que transmiten pues sentimiento.
Y con todas esas inquietudes, Encarna, que tienes, ¿en qué estás ahora mismo? ¿Hacia dónde vas como artista?
Ahora mismo estoy trabajando en, bueno, he terminado esta semana una exposición colectiva en la que he expuesto dos obras de dos series diferentes. Sigo trabajando con tintes naturales y pinturas naturales y acuarelas. Y después otra serie muy importante y un descubrimiento para mí muy importante fue la cianotipia. Y la cianotipia llevada también a la tela, o sea, al lino y a la seda. Entonces estoy trabajando en un proyecto que espero que salga, que este mes nos digan, con otras dos compañeras de la universidad. Entonces en él haremos tanto obra para colgar como instalación.
¡Qué maravilla! Has expuesto fuera en lugares como Miami o México. ¿Qué diferencias has notado respecto a hacerlas aquí?
Pues como antes te he comentado, después de la exposición de México, de la Cámara de Comercio, fui a Miami, que allí vivía mi hija, y ella había pasado por una galería y había enseñado mis obras y me concertaron una cita. Estuve allí, me hicieron un contrato para exponer allí en la galería y fue como
Una experiencia maravillosa
de cómo te tratan, de no sé.
Todo en general,
sí,
¿no? Y si estás fuera,
sí,
fue
todo muy bonito, la galería era una preciosidad y hubo pues eso. No había vivido yo eso.
¿Dirías que esos lugares se valora más el arte que aquí?
No sé si puedo decir que se valora más. Puede ser que sí, o hay más dinero para comprar arte. Entonces hay más facilidad. Luego hay más galerías. Tienes galerías que se dedican a pintores que ya están en un estrato muy alto. Luego tienes hay galerías para principiantes, para medios, para tal. Aquí es difícil porque aquí resulta muy difícil contactar con una galería porque hay pocas.
Claro.
Y las pocas que hay, pues quieren tener a la gente de mucho
de
nivel.
Más nivel.
Y entonces es difícil. Luego también este año, eso fue el año pasado, y este año, el año anterior, este año he estado en dos ferias, en la feria Redox y en la feria Context, con dos galerías, una galería que era de Colombia y otra galería que era de Inglaterra.
¿Es fácil vender obra artística? ¿Más fácil ahora que hace décadas?
Allí es más fácil. Allí es más fácil.
Y en tu caso, en Encarna, ¿funcionan mejor los pañuelos que otras piezas como, por ejemplo, el óleo?
Es que aquí los pañuelos funcionan porque son piezas que no...
Que las mujeres
que,
nos gustan.
Que nos gusta, que claro. Es un capricho y que no llega a lo mejor a costar tanto como un óleo.
Claro, claro.
Entonces, o otra pieza. Pero yo tengo, por ejemplo, o sea, lo que yo trabajo en seda y pintado, pues tiene el mismo valor económico que una pieza que hago
claro.
En óleo y tal. Entonces, depende.
Depende.
No, en esta feria, en Context, vino un galerista español que me ofreció el poder exponer en su galería y tal, y me dijo, pero los precios que se manejan aquí no son los que se manejan en España. Yo digo, ya. O sea, que es más fácil. También tenemos el hándicap aquí en España que tenemos el IVA alto, el 21%, y en el resto de Europa pues tienen el 5%, el 7%.
Claro.
Entonces, todo eso pues no ayuda a las galerías y al artista a vender.
Pues, Encarna, ya estamos en el final. Y para quien nos escucha y está dudando en qué empezar, ¿qué le dirías?
Yo le diría que...
Que se matricule.
Que empezar con la matrícula esta, con los cursos o los monográficos y demás que le van a ayudar muchísimo, que siempre puede acabar yendo a la universidad. No es nunca tarde, o sea, yo presenté el TFM, este curso pasado, y he estado con alumnos muy jóvenes. Cuando yo llegué a la UNAM en México y me presenté, me hablaban como si fuese la profesora y digo, no, si yo vengo de alumna. Es decir, que nunca es tarde para poder desarrollar tus sueños. Y que somos una generación
que tenemos muchas inquietudes.
Que tenemos muchas inquietudes y que queremos decirles a los jóvenes que estamos aquí, que aunque a veces somos un poco más lentos con todas las tecnologías, lo suplimos con tiempo y con paciencia.
Eso está genial. Yo creo que todos van a estar buscando. Y además es que es el tema que sea, que escojas, se encuentra algo que te incita a seguir practicando, en este caso, y entonces tenemos una buena oportunidad.
Es
de
que además
aprendiendo.
La oferta es muy amplia, la que se tiene en la universidad, que puedes hacer desde un curso de cata de vinos. ¿A quién no le gusta saber cómo es un vino? O estudios más.
Todo.
O sea, idiomas.
Yo creo que cada uno, la inquietud que tiene aquí, la
cada
puede
uno tiene que desarrollar
superar.
Aquellas inquietudes que tenga. Quedarse en casa no es solución.
Pues Encarna, este camino artístico del que hemos hablado está lleno de búsquedas, de descubrimientos y también de nuevas formas de mirar y de crear. Y seguro que seguirá evolucionando y nos sorprenderá con cada una nueva etapa. Esperamos que la Universidad Politécnica de Valencia siga siendo ese espacio donde todo ese talento pueda seguir creciendo en cualquier momento de la vida. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, Encarna. Ha sido un placer tenerte aquí y recordar tantas cosas.
Bueno, gracias a la universidad, que la verdad que me ha dado esta segunda oportunidad. Y esta segunda oportunidad de hacer algo que me apasiona. Y decir que he sido profesora de educación física durante 38 años, en las que he sido muy feliz y he disfrutado muchísimo. Son dos pasiones que...
Muy distintas.
Que muy distintas, pero a la vez muy creativas y complementarias.
Pues muchas gracias, Encarna. Y gracias también a todos vosotros, queridos oyentes, por estar ahí una vez más. Sara Historia en la realización y quien nos habla, Carmen Lainez, en la dirección y al micrófono, os agradecemos vuestra compañía. Os invitamos a seguir escuchando los distintos episodios de Cruce de Caminos, el podcast de la Universidad Politécnica de Valencia, que nos acerca a la vida y experiencias de la Universidad Senior. Hay historias para todos los gustos. Hasta la próxima. Sed felices.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.